puede usar. Y su análisis permite observar cómo los medios de comunicación la emplean para dar cuenta de fenómenos tanto estructurales como subjetivos. Nos vamos a la etimología de la palabra. Enajenación proviene, como otras tantas palabras, del latín de enajenatio, de enajenarse, que significa sacar algo de su dominio o propiedad. En español, la Real Academia de la Lengua, ese libro maravilloso al que acudimos cuando no sabemos lo que significan las palabras, bueno, pues ofrece varias acepciones, todas ellas muy relevantes. La primera de ellas es la transferencia de dominio sobre algo, especialmente de un bien. La segunda es la pérdida o alteración de la razón, generalmente temporal. La tercera, la falta de atención o concentración en lo que se hace. Y la cuarta, en filosofía y sociología, la alienación, un proceso por el cual una persona queda subordinada a fuerzas ajenas a su voluntad, como el sistema económico. ¿Te sientes identificado en alguna de ellas?
Sí, lo del económico ya me termina de...
Te ha dejado descolocado. Sí. Bueno, según sus contextos, el uso jurídico económico se refiere a la cesión o venta de bienes, como es común en noticias económicas o sobre patrimonio público, desinversiones o procesos de privatización, en el que podemos encontrar ejemplos como el gobierno estudia la enajenación de activos inmobiliarios del Estado para reducir el déficit público. Con lo cual, como puedes ver, este uso suele además acompañarse de términos como activo, bien inmueble, propiedad pública, que tiene a darle esa connotación neutral. En el ámbito psicológico y médico, enajenación describe la pérdida de la razón o estado mental alterado. Es muy común en noticias de sucesos de salud mental o criminología que, bueno, pues el acusado alegó un estado de enajenación mental transitoria cuando cometió el delito.
Es la excusa. También.
En el uso filosófico o sociológico, bueno, pues hay herencia de pensadores como Hegel, Marx o Lukács, que la emplea para hablar de la alineación del individuo frente al sistema, particularmente en análisis sociales, culturales o laborales. Por ejemplo, el capitalismo tardío intensifica la enajenación del trabajador que pierde control sobre el producto de su labor. Esta frase ni la has entendido tú, ni la he entendido yo.
Lo de la pérdida de control,
Ni la ha entendido nadie, porque es filosofía y ya sabemos que, desgraciadamente, sabemos poca.
Pero lo de la pérdida de control, sí.
Y luego, en el uso coloquial, bueno, pues son registros más informales, se puede significar abstracción, desconexión de la realidad, de lo inmediato. Por ejemplo, la juventud se refugia en las redes sociales, es una especie de enajenación digital, por decirlo así, ¿no? En cualquier caso, el término enajenación es polisémico, su elección no es casual. Cuando los medios lo utilizan, tienden a marcar una distancia con la normalidad o con lo racional, dependiendo del enfoque del medio, es decir, si es económico, progresista, conservador, bueno, pues se le puede dar un énfasis diferente. Concluyendo, la palabra enajenación es un claro ejemplo, un notable ejemplo, de cómo un término puede adquirir matices ideológicos, jurídicos y emocionales dependiendo del discurso mediático. Su uso no es meramente descriptivo y contribuye a construir realidades sociales y a guiar la interpretación del lector o del oyente.